La bienvenida a todos, queridos amigos. Yo soy Lucas Requena y esto es Del Barrio al Escenario. Bueno, amigos, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por entrar a este nuevo espacio, esta serie de podcast que llamé Del Barrio a los Estadios. Es un espacio en donde voy a transmitir cosas que nunca dije. Voy a ser súper directo con todo lo que viví desde que comencé a trabajar en el ambiente cristiano hasta el día de hoy. Creo que es el espacio que más me convenció para poder transmitir mis historias, mis vivencias, todo el trayecto, el camino que Dios me hizo caminar. Porque creo que es un poco más íntimo, ¿no? No van a entrar todos, quizá. A lo mejor sí, pero van a entrar a los que verdaderamente les interese escuchar el trayecto que hice del barrio a los estadios. Así que sean muy bienvenidos y vamos a comenzar como toda buena historia desde el principio. Bueno, para el episodio número uno lo titulé Embarrado en el barrio. Y es que justamente desde chiquito, desde que crecí, nací en un barrio, en la ciudad de La Plata, soy de Buenos Aires, Argentina. Y a los alrededores de la ciudad de La Plata hay un barrio en donde crecí y literal me embarraba siempre. Pescaba en la zanja, recuerdo muy bien con mi hermano, íbamos a la zanja a agarrar ranas, las comíamos, íbamos atrás de casa, hacíamos un fueguito, las comíamos, luego salíamos a cazar animalitos, no sé, hay unos animalitos acá que se llaman quis, que son como ratas sin cola, salíamos a cazar y luego las cocinábamos y las comíamos y disfrutábamos realmente muchísimo de eso. Es una de las cosas que disfrutamos mucho con mis hermanos en la niñez. ¿Y por qué comienzo hablando de la manera en que crecí? Es que uno cuando ya llega a cierto punto, estatus, vamos a ponerle, ¿no?, entre comillas, cristiano, a cierta, entre comillas, fama, reconocimiento. Me pasó muchísimo que al sentarme con personas reconocidas, famosas, quizás mucho más adineradas, uno de mis primeros complejos fue ese, ¿no? El no sentirme a la altura del estatus social de esa persona. Comí, estuve a la mesa, gracias al Señor, con muchas figuras reconocidas del ambiente cristiano. Y uno de mis complejos que tuve que vencer al principio fue justamente esa, la diferencia y las inseguridades con respecto a mi clase social. Nunca tuve pobreza extrema, nunca pasé, digamos, necesidades básicas. Gracias a Dios, tengo unos papás que trabajaron muchísimo, de sol a sol, para que nunca nos falte nada, pero tampoco tuvimos una vida súper hiper de lujo, no nos sobraba como para revolear para el techo, pero sin embargo la pasé muy muy bien en mi infancia. La típica de salir a jugar a la tarde con mis amigos al fútbol y hacer partidos de fútbol con otros chicos de otros barrios y el premio era una Coca-Cola y pasábamos 3 horas jugando, corriendo debajo del sol. Fue una infancia muy, pero muy linda, pero bueno, que cuando crecí se volvió un poco de inseguridad en mi vida al estar sentado con personas reconocidas. Recuerdo también que no me gustaba para nada ir a la iglesia, no me gustaba nada, me aburría muchísimo, horrores. Era la peor parte de la semana, de mi semana, el ir a la iglesia. Yo tenía 12, 11 años, 13 años y no quería saber nada con ir a la iglesia. Me parecía súper aburrido la música, las predicaciones. Incluso así me aprendí mis primeros versículos bíblicos de memoria. Es que en las iglesias de hace unos años atrás, bueno, quizás todavía sucede, pero en la iglesia donde yo asistía unos años atrás, en las paredes habían versículos copiados en mantelitos y yo me aburría tanto que me aprendí los primeros versículos de mi vida memorizando esos versículos, de lo aburrida que estaba la reunión. Era una iglesia súper conservadora, con muchas prohibiciones, en el que te explicaban más lo que no tenías que hacer que lo que sí podías hacer, por ejemplo. O sea, la típica iglesia que se concentraba más en el diablo y en Satanás y en sus artimañas, y más que enseñarte a amar y a servir a Dios, de que puede ser lindo, es lindo adorar a Dios, servir, dedicar tu vida, pero no crecí con una figura de líder que al que yo tenía ganas de imitar. Todo lo que yo veía dentro de la iglesia era todo aburrido y súper feo. Pero gracias a Dios tengo un papá que me obligaba, llegaba la hora de ir a la iglesia y yo no quería saber nada, pero él me obligaba a ir a la iglesia. Y así estuvo varios años, y bueno, gracias a que él me obligaba a ir a la iglesia es que hoy puedo seguir en pie acá sirviendo para el Señor. Pero bueno, fueron pasando los años y llegué hasta la edad de los 18 años. Me acuerdo que yo estaba muy enojado con la iglesia porque, no enojado, sino que aburrido y separado, porque era una típica iglesia donde solo se cantaban himnos, hablando, ¿no?, un poco con respecto a las prohibiciones. Todo lo demás era, las demás canciones eran del diablo, Marcos Witt era del diablo, la guitarra, la batería era del diablo, te vestías mal o diferente o a la moda y era del diablo. Pero bueno, gracias a mi papá pude permanecer. Y les decía que a los 18 años, todos esos primeros 18 años que pasé yendo a la iglesia, pero también vivía una doble vida. Y es que nunca había conocido al Señor. Yo no conocía al Señor, y esto lo cuento cuando salgo a predicar por ahí. Me encanta transmitirle esto a los jóvenes, que en realidad yo no conocía al Señor, y a los 18 años yo estaba muy enamorado de la hija del pastor. Y bueno, por un problema que habíamos tenido a esa edad, nos separamos. O sea, nunca habíamos estado de novio, pero sí había algo entre nosotros. Y bueno, rompimos, ella se fue y yo tomé la típica actitud de decir, hago lo que quiero, hago lo que sea, me emborracho. Y una de mis metas de aquel momento de la juventud era probar la marihuana. Y me acuerdo que se dio la oportunidad, estaba estudiando en la secundaria en la nocturna, y de la nada apareció un muchacho ofreciendo un cigarro de marihuana ya armado y listo. Lo único que teníamos que hacer era aprender y fumarlo con mi amigo. Fuimos a la casa de mi amigo y por primera vez fumé marihuana. La primera vez me asusté muchísimo, me dio un mal viaje, mal. Pero bueno, yo ya estaba súper convencido de probar y seguir por ese camino, de seguir probando, investigando y hacer todo lo prohibido. La típica, ¿no?, del chico que está cansado de la iglesia y quiere salir a probar, por ejemplo. Y así seguí, estuve a los 18 años, fueron unos 3, 4 meses fumando mucha, mucha marihuana. Hice cosas muy locas por conseguir marihuana. No me envicié, pero sí estaba en esa etapa del descontrol. Y ahí fue cuando me encontró la gracia de Dios y el amor de Dios. Una noche que había pasado toda la noche fumando marihuana. Ahora abro paréntesis. Hubieron momentos en el que fui a la iglesia a tocar, porque yo tocaba la batería y cantaba en la iglesia. Y fui muchas veces borracho, incluso hasta un poco drogado. Fui a la iglesia y tocaba la batería y llegaba a cantar. Y había hermanos que me decían, wow, cómo te usa el Señor, wow, qué linda voz que tenés, cómo te usa el Señor. Y en realidad yo estaba haciendo cualquier cosa, estaba viviendo una doble vida y tenía un poco de vergüenza, pero seguía viviendo la vida a mi manera de vivirla en ese momento. Bueno, cierro paréntesis y continúo. Una noche que me había pasado toda la noche fumando marihuana, al otro día tenía que venir para mi casa. Yo estaba en la casa de mi amigo y yo volvía solo los fines de semana porque estudiaba de noche y me quedaba siempre en la casa de mi amigo, drogándonos y demás. Y un día tenía que volver a mi casa y yo iba sintiendo cómo el Señor me iba llamando, ¿no? Uno se da cuenta cuando Dios lo empieza a llamar, lo empieza a amonestar, sentís que tenés que hablar con Él. Y yo nunca había orado de verdad, yo nunca había hablado con Dios de verdad. Yo siempre repetía, ¿no?, como esas oraciones típicas de, oh, amantísimo Padre, sempiterno que estás en el tercer cielo, tú y los ángeles te adoran, Señor. Simplemente copiaba. Yo estuve 18 años de mi vida adentro de la iglesia, estaba dentro de la iglesia copiando o viviendo de una manera súper hiper religiosa, y afuera en realidad mi corazón estaba completamente lejos de Dios. Pero en esa ocasión yo tenía muchas, muchas ganas de orar. Había algo dentro mío que se había encendido. y me tenía que tomar un colectivo. En colectivo estaba a 10 minutos a mi casa, más o menos. Había unos 3 kilómetros de diferencia. Pero decidí caminar y hablar por primera vez en mi vida con Dios. Y comencé a caminar, recuerdo, y empecé a hablar por primera vez con Dios. Le dije, mira, Dios, me pasa esto, me pasa lo otro, me siento así, hice esto. Y empecé a decirle todos los pecados y cosas que había hecho en este tiempo. Estoy viviendo descontrolado, quiero saber si es real lo que dicen que es vivir al lado tuyo, enséñame a amarte. Y empecé a abrir mi corazón como nunca antes, y le empecé a hablar y entender que a Dios se le hablaba como un amigo. Y cuando estaba por llegar a mi casa, faltaban 3 cuadras, y yo ya me acuerdo que yo ya venía casi llorando, con el corazón a todo lo que daba. Fue el mismo día que falleció Néstor Kirchner, yo lo recuerdo, el expresidente de la Argentina. Fue el mismo día. El país estaba convulsionado con el fallecimiento de Néstor Kirchner, y yo venía hablando por primera vez con Dios. Entré a casa con la cara hinchada, los ojos hinchados, y mi familia no se dio cuenta en ese momento. Saludé y me fui para arriba. Tenemos una casa de 2 plantas, de 2 pisos. Y en aquellos tiempos, el baño de la parte de arriba, de la planta alta, no estaba terminada. Así que me encerré ahí, no había nadie, y empecé a llorar, a orar. Y por primera vez sentí cómo el Espíritu Santo me comenzó a abrazar, cómo el Espíritu Santo me comenzó a limpiar. Y ahí dije, Señor, quiero cambiar mi manera de vivir, quiero que me uses para lo que quieras. Y chicos, dicho y hecho, el Señor escuchó mi oración y me transformó, literal. Yo tenía droga todavía guardada que había comprado hace poco, la tiré, de repente ya no salí más de fiesta, mi manera de vivir cambió completamente y se me abrieron los ojos. Se me abrieron los ojos como nunca antes se me habían abierto. Y iba a la escuela, me acuerdo, y miraba a los chicos y me daba cuenta que estaban completamente perdidos, estaban todos completamente perdidos. Y me empecé a cuestionar cosas. Así como yo estaba perdido, hay muchos chicos perdidos dentro y fuera de la iglesia. Y empecé a predicar. El Señor me abrió las puertas para comenzar a predicar en otras ciudades, me acuerdo. Bueno, en este año, esto es un orgullo para mí, en este año ya se cumplen 10 años de que comencé a predicar. Y me acuerdo que dije, bueno, tengo que llegar más lejos a las personas que no conocen al Señor, a las personas que están completamente ciegas, que viven la vida a ojos cerrados, que no tienen esperanza. Y entré a YouTube, recuerdo, en ese tiempo recién estaba de moda lo que es Wherever Tomorrow. No había llegado todavía a Hola Soy Germán, estaban más que nada los youtubers mexicanos. Wherever Tomorrow, el canal de No Me Revientes de Yayo Gutiérrez, eran los primeros que estaban haciendo vlogs, stand-up comedy, como hoy se lo conoce. No la típica de, bueno, las cosas que pasan el primer día de clases y empiezan a hablar del primer día de clases. Yo comencé a hacer ese tipo de stand-up en mis primeros canales, en mis primeros videos de YouTube, que bueno, hoy los tengo censurado porque me muero de vergüenza con esos videos. Claro, con las ganas y la pasión de predicar, mi primer chroma key, pantalla verde, fue con un mantel de mi mamá que se lo robé porque no teníamos plata para nada. Se lo robé y estaba manchado con tuco. O sea, era más la pasión de predicar que la posibilidad que teníamos. Y bueno, así empezamos a predicar. Estaba con mi primo, Elio. Hicimos los primeros videos. Y recuerdo que Dios siempre nos respaldó. Empezamos a hablar en contra de las drogas. Y un diario muy, muy famoso de nuestra ciudad se enteró. Teníamos muy pocas visitas. Pero bueno, nos llamaron para hacernos una entrevista. Y recuerdo ese día fue el día de más nervios de mi vida. Fuimos a la calle principal de la ciudad de La Plata. Y una reportera, por primera vez en mi vida, me iban a hacer un reportaje. Me fui sin comer, me fui sin dormir, con puro nervio. Y salimos en la página número 26 de 2 diarios principales de la ciudad diciendo: jóvenes hacen stand-up en las redes sociales en contra de las drogas. Y ese fue el primer paso a los medios que Dios nos dio. Y fue muy, muy tremendo porque también después nos llamaron de varias radios. Ahí fue cuando comencé a trabajar en YouTube y luego de que YouTube comenzó a mutar porque dejaron de hacer stand-up. YouTube siempre va cambiando, las redes sociales siempre van cambiando. Y comencé a hacer musicales y en un canal llamado Colectivo Normal, que es un canal de México. Yo era el representante de Argentina en aquel tiempo. Hice un video que se llamaba La Cumbia de Jesús, que dice pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Es esa canción vieja. Y bueno, con mi primo hicimos una reversión, digamos, una en rock, una versión en reggae, una versión en heavy metal y una versión en rock and roll y en cumbia. Y a la gente le encantó la versión de cumbia, le encantó. Y todos me decían, che, tenés que hacer más cumbias, más canciones cristianas así en cumbia. Yo no quería saber nada con la cumbia, no me gustaba la cumbia para nada. Y abro un paréntesis para todos esos que me critican y me dicen, ah, mirá lo que hace con la cumbia. A mí no me gusta la cumbia, no me gustaba. Yo me resistía completamente a ser conocido por cantar cumbia. Y mi suegro, que es mi pastor, en aquel momento me decía, Lucas, ¿podrías hacer un personaje que sea del barrio, que cante cumbia y podés predicar, podés evangelizar de esa manera? Y yo decía, no, Señor, yo no quiero saber nada con cantar cumbia, no me gusta, no quiero saber nada. Y dije, voy a hacer un video más, porque de repente mis videos empezaron a tener muchas visitas. Dije, voy a hacer un video más que se llama Cristiano Soy Yo y no voy a hacer ninguno más. Hice Cristiano Soy Yo y hoy en día Cristiano Soy Yo casi tiene 1 millón de visitas en YouTube y explotó, literalmente mis redes explotaron porque en aquel momento en YouTube tenía alrededor de 25.000 a 30.000 visitas y hoy en día tenemos más de 5 millones y medio de visitas. La gente que no era cristiana me paraba en la calle, me reconocía. Y lo que me llamó mucho la atención y ablandó mi corazón y me di cuenta que fue de parte de Dios es que gente que no era cristiana me empezó a decir, che, está muy bueno lo que haces, está muy bueno en YouTube. Yo sé que es mentira, yo sé que vos no sos de la villa, sé que no te super, hiper, mega drogás ni robás. Yo sé que es un personaje. Y me decían, pero tengo una necesidad de Dios tan grande, tengo una necesidad de Dios tan tremenda de traer a mi familia a los pies de Dios. Y yo dije, wow, esto es una herramienta poderosa que Dios está usando. Así que la tomé y empezamos a trabajar haciendo parodias en las redes sociales. Yo esto lo cuento en predicaciones cuando me invitan, hay muchas personas que no conocen. No lo dije así abiertamente en las redes sociales, es la primera vez. Y elijo hacerlo de esta manera, de podcast, porque sé que no todos van a entrar acá, sino lo que realmente quieren saber. Y es que hay gente que simplemente critica sin conocer, critican sin saber quién soy, critican sin saber de dónde vengo. Y bueno, una de las cosas que aprendí fue, si criticaron a Jesús, ¿qué no me van a criticar a mí? Si criticaron a Jesús, ¿qué no te van a criticar a vos que estás del otro lado? Te van a criticar. Y a mí me criticaron muchísimo. Pero por acá quiero dejar este primer episodio. Luego les voy a empezar a abrir mi corazón con respecto a los viajes, eventos, iglesias, pastores, líderes. Me pasaron cosas muy raras. Pero este fue mi comienzo, mi introducción a empezar a explotar en las redes sociales. Porque en este punto, a partir de este punto, yo comienzo a salir a predicar en Buenos Aires y ahí a otras provincias y a otros países. Pero bueno, espero que te haya gustado un poquitito de mi historia. Espero que te guste este formato, que lo descargues, que lo compartas con otras personas que crees que les puede interesar, gente que quiere vivir como predicador, vivir del evangelio, vivir de la fe y no se anima. Pasale este audio, pasale el link para que ellos puedan escuchar también y animarse y entender que es una aventura. Así que amigos, los espero en el próximo episodio. Espero que hayan disfrutado de este momento que compartimos juntos. Para mí es nuevo, estoy un poco nervioso, pero me encanta charlar, me encanta transmitir. Así que bueno, nos vemos en el próximo Del Barrio a los Estadios. No se olviden de buscarme en YouTube, en Instagram, en Facebook y bueno, en Spotify como Lucas Requena. Que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo episodio de El Barrio a los Estadios. Chau, nos vemos.